UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Un saludo a todos nuestros oyentes, soy María Serralba y estoy transmitiendo desde la emisora de radio de la Universidad Miguel Hernández, donde podréis localizar cualquiera de nuestros podcasts en la web radio.umh.es. Hoy, como en otras ocasiones, os vamos a hablar nuevamente de un personaje maravilloso, intrigante, misterioso. Bueno, tendría miles de adjetivos que aplicar, pero esta persona se llama Jorge Juan Santacilia, es el gran desconocido, el sabio español por autonomasia y, como decíamos muchas veces en plan cómico, nuestro 007 español. Para todo ello, hemos requerido la presencia del presidente de la Asamblea Amistosa Literaria de Elche, que hoy en día están haciendo hincapié, sobre todo en rescatar la parte familiar, materna de este insigne sabio español. Bienvenido, Mariano Tarí Serrano. Es el que tenemos.
Gracias.
Hoy te tenemos aquí de víctima, compañero de hazañas, ¿eh? Bueno, pues Mariano, queríamos que nos comentaras un poquito, porque claro, hemos pasado por distintas etapas de la vida de Jorge, pero sí que es cierto que vamos un poquito ya en la época decadente, al menos física, pero no por ello esta persona seguía en activo, ¿no? Y sobre todo a las órdenes de su rey.
Sí.
¿Por qué se crea esa Asamblea Amistosa Literaria?
Bueno, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de mitad del siglo XVIII y mitad del siglo XVIII España como tal pues estaba culturalmente pues muy marcada por las ideas, en este caso, de la Iglesia, de la mentalidad entonces de la Iglesia. De hecho, la Inquisición aún estaba presente y Jorge Juan tenía ideas progresistas, tenía ideas avanzadas. Él, tenemos que tener en cuenta que era un ilustrado que había recorrido mundo y había estado en ciudades como Londres, como París, o sea, que tenían allí pues, la Academia de Ciencias, la British Society, o sea, un nivel, o sea, máximo nivel en ese momento a nivel mundial. Y él quería pues copiar o implantar estos avances en España. ¿Qué pasa? Que aquí se encontraba con reticencias fuertes, ¿no? Entonces, uno de los temas que él veía muy claro, porque él era un científico también, era montar la Academia de Ciencias en España. Y pues no había manera. Lo proponía y o le daban largas o le ponían inconvenientes. El caso es que no le dejaba montar. Entonces, bueno, él también tenía una característica y es que no atrancaba, digamos.
Él no lo admitía
él muy claro cuando lo tenía él clara la idea. Entonces dice, bueno, pues no me dejáis, no pasa nada. Él en esos momentos era director de la Escuela de Guardamarinas en Cádiz y pues dice, lo monto en mi casa. Entonces los jueves por la tarde, en su casa, reunía a pues científicos, marinos, médicos, los personajes, digamos, científicos
más relevantes,
de la zona, digamos.
Haría gusto ir, ¿no? Que te invitaran a tomar café, ¿te imaginas, Mariano?
En ese momento
lo que
sería
hubiéramos dado porque existiera.
Pues sí, sí, era el foco de
cogollito de a nivel social, sí. Y también lo que has dicho.
De hecho, fue el inicio o el germen de la Academia de Ciencias después de España. Bueno, y entonces, como realmente los que él invitaba pues eran amigos suyos, pues llamó o lo bautizó como una asamblea amistosa literaria de Cádiz, en este caso.
También me imagino por no encontrarse de cara con la Inquisición.
Claro, claro. No. Él sabía ya cómo bandear sí, sí. Los temas. Entonces, él tenía claro, yo voy a hacer lo que quiero hacer bueno, con disfrazando de cómo tiene que estar para que no me podáis poner impedimentos. Y se creó esta asamblea que, de hecho, bueno, pues duró hasta su fallecimiento y después, varios años después, siguió en marcha. Y muy bien, y eso fue el inicio de la Asamblea Amistosa Literaria de Cádiz y, como digo, el inicio de la Academia de Ciencias de España.
Porque cultural España en aquel momento también había un auge en cierto sentido.
Bueno,
¿no?
había dos partes, ¿no? La parte de la Iglesia se resistía.
La parte, dijéramos, que ponía freno sí, y la pero, que por otro lado estaba sí, cada vez más...
Sí, pero la parte, digamos... institucional, real en el sentido de entidades como la Escuela de Guardamarinas, sí. Este tipo, eran más avanzados, ¿no? Eran, veían más el tema de ese progreso.
Sí, la proyección,
¿no?,
del futuro sí. de todo ello. Claro.
De hecho, él también, uno de los temas que hizo ahí, siendo director de la Escuela de Guardamarinas, es... que impulsó el que se hiciese el Observatorio Astronómico de Cádiz. Que eso, ¿por qué? Porque era un punto muy importante para la formación de los guardamarinas.
Exacto, que tú lo has comentado en algún programa anterior, que como tal, o ser dijéramos, llevar un barco o ser capitán de navío, sí que tenías que tener unos condicionantes
de astronomía,
también de estudios.
Claro, claro. Muy, muy altos. Y luego también el tema de que escribió también un libro de cómo formar a un guardamarina.
Sí, como una guía.
Sí,
como...
que de hecho ese libro, parte de ese libro, sigue en vigor todavía. O sea que, ya digo...
Unas directrices o un mínimo sí. que tú, para poder ser, sí. tienes que tener...
Había una regla, una forma
una
de hacerlo.
Normativa.
Y entonces, pues claro, eso todo eso le dio también a la escuela de guardamarinas pues un realce, porque claro, tenía el observatorio, que fue el primer observatorio astronómico en España. Luego, el tener esa guía reglamentada de cómo hacerlo. Él también... sustituyó a varios profesores para que fuesen y la formación que diesen fuese la formación sí, idónea.
Correcto.
O sea, que lo puso en práctica todo aquello muy bien.
Sí, aparte que cuando él hablaba, me imagino, daba estas... además,
sí.
aprovechando que estamos en la Universidad Miguel Hernández,
sí, sí.
imagínate entrar cátedra. En un aula y oír una cátedra de este personaje que
sí.
te está contando, además que lo ha vivido, lo
sí.
ha experimentado y lo ha ido rectificando conforme él iba gestionando las cosas.
Exactamente.
Estaba en una constante evolución. Sí que es cierto que hay una cosa que, bueno, nos llama a veces la atención porque entre tanto que instaura, ¿no?, está también lo del Real Seminario de Nobles.
Sí.
Coméntanos un poquito acerca de ese
sí.
tema.
Sí, pues el tema es el siguiente. En España, en ese momento, la formación de los hijos de los nobles se realizaba principalmente en el Seminario de Nobles de Madrid. Entonces, pues era... una institución cerrada, digamos, a hijos de nobles. Este seminario estaba regentado por los jesuitas y tenían un nivel de formación muy alto, muy bien.
Exacto, sí.
Pero resulta que en el reinado de Carlos III, en el 1767, se produce en España la expulsión de los jesuitas. Por diversos motivos
sí.
políticos, que ahí nosotros no entramos. El caso es que se expulsaron a los jesuitas. ¿Qué pasa? Que el Real Seminario de Nobles pues quedó descabezado. Quedó descabezado y hubo unos años ahí pues que la dirección de este seminario pues parece que no encontró el camino. Iba en decadencia el
sí.
tema. Entonces, claro, el rey pum, se percató de este tema.
Estamos de nuevo, ¿no?
Piticlín, Jorge Juan Santacilia, ¿para qué?
El comodín,
a
¿no?
director del Real Seminario de Nobles. Y entonces, pues claro, él entró y, bueno, pues lo gestionó como diríamos hoy, como una empresa, ¿no? De, vamos a ver aquí, en las cuentas, ¿cómo está esto?
¿Qué necesitamos? ¿Qué instrucciones?
Claro,
¿no?
Incluso que... ¿Qué
docentes también? ¿O qué tipo de temáticas
sí,
se tienen?
Exactamente. qué asignaturas se están dando, qué docentes hay, cómo tal. Y, bueno, pues empezó a revolucionar todo aquello, cambió profesores, instauró que se diese física, química, matemáticas.
Conociendo lo que él siempre sumaba, seguro que
la parte científica se instauró. Claro, al tener ese realce, ¿qué pasa? Que, porque, claro, como había caído en decadencia, el número de alumnos había disminuido. Estaba, pues, en 30. Entonces, claro, al ser menos alumnos, pues las finanzas le faltaban.
Todo estaba
relacionado, ¿no? Le faltaba. Pero, claro, al ir tomando caché...
Porque se supone, y perdona que te interrumpa, se supone que estaba subvencionado o costeado por las familias de los nobles, de los alumnos.
Claro. Pero,
y más teniendo en cuenta que era antes de los jesuitas, es decir, todo era donativos y tal.
Sí, exacto. Pero claro, al ver que estas familias, que sus hijos por allí no progresaban lo que se pretendía, pues el número de alumnos iba disminuyendo. Menos, sí. Bueno, pues cuando entró Jorge Juan, hizo... como digamos una auditoría, ¿no?
Toda esa reforma, sí, exacto.
Y entonces, claro, al hacer esto, instaurar nuevas asignaturas, verle más futuro, pues claro, empezó a tener más alumnos.
Claro.
Al tener más alumnos, las condiciones económicas fueron mejores. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues, y aquí viene otra vez, instauró la faceta social tuya, abrió el círculo. En lugar de ser solo para hijos de nobles, pudieron entrar. Bueno, eran hijos de nobles, pues, porque fuese noble o no, sino por el tema económico, por el tema económico que tenía la familia.
Pero dijéramos, las arcas un poquito más.
Claro, entonces bajó el listón económico para entrar. Con lo cual, hijos de familias menos acomodadas, digamos, podían entrar también. Y entonces, bueno, pues ahí fue un punto también de abrir. A otra escala o a otro nivel el que entrasen estos alumnos.
A lo mejor a nivel interno sería también un poco complicado, porque claro, estamos hablando de hijos de nobles con una serie de formaciones y una forma de a nivel social, y de repente encontrarse con un alumno de un poquito menos
bueno
nivel.
Realmente información no tenemos de si hubiese algún
la
tipo
cuestión es que pero él lo puso en marcha y aquello funcionaba como
pero
todo
no hay no hay, por lo menos que sepamos nosotros, noticias de que hubiese conflicto en ese aspecto. En ese aspecto
lo,
no.
Lo que se hacía en pro de lo que era la ciencia y la divulgación de todas las
cosas. Y de hecho, bueno, cuando él lo dejó, pero lo dejó por un tema de enfermedad, ¿no? Porque ya estaba ahí, ya estaba...
Sí, luego entraremos en ese detalle.
Pero que, quiero decir, sí, pero que ahí ya él estaba delicado, ¿no? Cuando él lo dejó, o sea, cuando él lo cogió tenía 30 alumnos, cuando lo dejó tenía 130. O sea que...
Sí. Que la progresión era importante.
Cuatriplicó el número.
Sí,
y no solo eso, sino que ya enfocó el cómo tenía que ir...
El camino de
hecho, ya el sustituto suyo ya siguió su línea, ya lo tenía marcado, y ya no hubo esa decadencia como había pasado anteriormente.
Claro, tenía marcadas ya todas las pautas. Uh-huh. Y precisamente las comentó hace un momento. Bueno, sí que es cierto que entre todas las hazañas, las aventuras, todas las encomiendas reales que tenía... Jorge Juan Santacilia, pues claro, era un ser humano, tenía también sus momentos de flaqueza, sobre todo de salud, que hemos dicho.
Sí.
¿Qué es lo que...? Bueno, hay una cosa que ya me lo comentaste fuera de micros, a nivel de Asamblea Amistosa Literaria, que tenéis ahí en mente, el tema de salud a nivel de testarlo con profesionales de la medicina.
Exactamente.
¿Qué es lo que le ocurría exactamente?
Bueno, hay que tener en cuenta un tema, ¿no? Jorge Juan Santacilia, a lo largo de su vida, pues estuvo en situaciones, en algunos casos, límite, ¿no? Porque cuando estuvo en el Ecuador, pues hay que tener en cuenta pues, el tema de enfermedades que allí padeció, males de altura, porque llegó hasta 4.500 metros. O sea, es una situación que vivió ahí difícil,
sí,
¿no?
Podría,
y el cuerpo eso, ¿crees que no?
Lo ponías a veces a límites o en un entorno que no era el suyo.
Claro, ahí el cuerpo ya lo se resiste, se acusa, sí. Y luego también, por ejemplo, en Londres, cuando estuvo allí en el tema de los muelles en Londres en esa época, siglo XVIII, eran bastante insalubres, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Pues eso también le afectó. Eso unido a que, bueno, pues otra circunstancia,
la edad,
ya tenía del orden de 60 años, bueno, pues padecía pues una serie de ataques. En este momento parece que se asocian a epilepsia, y luego también tenía un poco como, como contracción en las manos, como que se le adormían.
Reumatismos,
¿no?
O alguna... Sí.
Se juntaron las dos cosas, ¿no? Y bueno, de hecho, él en la última etapa suya, resulta que para minorar esos sí, males, porque además eran, parece que eran bastante dolorosos, pues iba al balneario de Trillo en Guadalajara o aquí en Alicante, Aguas de Busot. Entonces, que bueno, por cierto, cuando venía aquí a Alicante, pues aprovechaba pues para ver, a su hermano.
A la familia también.
Y mientras vivía su madre, pues a ver a su madre también.
Venía
a
Elche, sí.
Y, exactamente. Y bueno, y eso. Entonces, pues ahí la última etapa de su vida fue un poco dolorosa en el aspecto de la enfermedad que él sufría. Y bueno, y de hecho, el rey lo tenía en tanta consideración que había veces que estaba en el balneario y lo llamaba de urgencia, oye, vente, ¿qué tienes que hacer este tema, ¿no?
No se podía poner ni enfermo, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Pues sí.
Siempre lo tenían en activo, porque claro, es que como valía para todo,
claro.
Pues...
Y bueno, y ese fue el tema de la última etapa suya, que sobre todo pues le aliviaron un poco el tema de los dolores, los balnearios.
Él ya, dijéramos que en esa etapa, él ya estaba en España, no tenía
España.
Esos periplos tan...
No, estaba... O en Madrid, o ya en Trillo, en Balneario, o en Aguas de Busot.
Y bueno, tristemente vamos a hablar de su etapa final, ¿no? Después de tanta enfermedad y de tanta penuria, claro, porque sí. Todo suma, aunque parezca que no. Mientras él hacía todas esas actividades, no se daba cuenta. Sí. Sobre todo tenía, como lo has comentado antes, era una persona muy concienciada de su labor,
sí.
Y su importancia a nivel del imperio, de España, ¿no? Y del su rey. Entonces, llega un momento que hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué le ocurre exactamente? Porque creo que, a pesar de su fallecimiento, también hubo ahí unos rifirrafes a nivel familiar, herencias.
Sí. Claro, ahí el tema está... Bueno, por una parte... Él estaba en Elche, porque hay una carta de un inglés que estaba de visita por la zona y quería visitarlo él y venía a visitarlo, pero entonces le dijeron que estaba muy, muy enfermo y el inglés dice, bueno, iba a visitar a Jorge Juan Santacilia, pero visto su estado de la enfermedad y tal, pues desisto de hacerlo y tal. Pero esa carta queda un registro ahí de que, estaba en Elche, ¿no?
Y además sabe que estaba en ese proceso suyo personal también.
Sí, pero que estaba en una residencia de aquí, ¿no? Entonces, parece ser que a los 2 o 3 días de esto se recupera y lo llaman también de Madrid. Entonces, con 2 sobrinos suyos, hijos de su hermana Margarita, que estaban aquí con él, pero que estos 2 sobrinos vivían en Madrid en su casa.
Sí, que recordamos que como él era de la Orden de Malta, era el celibato lo tenía ya asumido.
Exacto, que él no tenía
no había
hijos.
Descendencia. No. Exacto.
Y tenía los 2 sobrinos. Entonces, se fue a Madrid acompañado por estos 2 sobrinos suyos, hijos de su hermana Margarita. Llega a Madrid y allí recae, ¿no? Y entonces allí a la semana por ahí, bueno, se pone otra vez enfermo. Y entonces ahí hay otra anécdota también y es la siguiente. Entonces llega allí y su médico, digamos, personal en ese momento no estaba presente, estaba en otro sitio y tal. Y entonces lo asiste un médico de la corte. Y este médico de la corte lo ve y lo que le propone, es hacerle una sangría. En ese momento se estilaba ese tema.
Estaba imaginando, iba a decir, Dios, seguro que la sangría estaba ahí.
Pues le propone hacer una sangría. Entonces, cuando iban a hacérsela, al día siguiente, llega el médico personal suyo, ¿no? Sí. y se opone totalmente. Hay un conflicto ahí entre los dos médicos, sí, que dice, pero vamos a ver, si el hombre este cómo está, que está hablando así pronto, en las últimas, le hacemos una sangría.
Lo que tiene de vida se lo va a llevar.
Lo liquidamos. Sí. Bueno, pues el médico de la corte estaba empeñado en la sangría y el médico suyo en que no. Claro, entonces había ahí un choque de médicos. ¿Qué hicieron? Bueno, pues un tercero. Entonces llaman a un tercer médico para ver, claro, había que dirimir aquello. Bueno, resulta que el tercer médico dice que sí a la sangría.
Vaya por Dios.
Sí, y entonces le hacen la sangría. Al día siguiente le hacen la sangría y a los dos días pues fallece.
Claro. Y porque por lo que me estás diciendo, a ver, entonces la opinión o la decisión del enfermo poco se tuvo entonces en
bueno,
cuenta.
Bueno, el que no estaba ahí tampoco.
No estaría ya, estarían sus sobrinos, pero él ya no estaba consciente, prácticamente no, se dejaba llevar.
Sí, él estaba ya claro. Ahí mal. Y luego ahí también, estaba allí también con él el secretario suyo, Miguel Sanz, y viendo bien para ver si hacía testamento, tal, que al final no hizo testamento.
Madre
no
mía,
hay constancia de que
problema, ¿no?
No hizo testamento.
Porque él tenía bienes, él tenía como...
Vamos a ver,
porque era una persona un poco peculiar.
Sí, sí. Más que la persona, la situación
claro.
También. Porque resulta, en el tema del testamento, esto viene de claro. Lejos, ¿no? Porque, claro, su madre... claro, él de la familia de su madre, de Santa Cilia, era el mayor.
Claro.
Por lo cual... le tendría que corresponder el mayorazgo de su madre.
Pero claro, porque, él era de Juan por otro lado también.
No, sí, pero lo de Juan era su hermanastro el que se lo había llevado. Eso ya estaba
aparte. Lo teníamos claro.
Pero resulta que, hacemos aquí un inciso para ponernos al día,
sí.
Su madre cuando viene del Fondonet...
Queda viuda y queda se viuda. Trae, por recordar un
exacto.
Poco a los
oyentes. A los 3 años de Jorge Juan, queda viuda, se viene a Elche... Se viene a Elche sin medios económicos, con muy pocos medios
pero
económicos.
¿Pero con hijos de su marido y con Jorge
Juan? No, con los hijos suyos. Los de su marido eran los Juan, que fueron aparte. Vale. Entonces, está en Elche con dos hijas del primer matrimonio.
De ella. Claro.
Y con Jorge Juan, su hermana Margarita, que era hermana por las dos partes, y su hermano Bernardo, que había nacido
que
aquí.
Era el hijo del
entonces, su madre, cuando estuvo aquí, durante desde que vino aquí, vino casi sin recursos, pero resulta que en su familia sí que tenía dinero, eran hermanas, y las que iban muriendo, murieron sin descendencia.
Vaya, claro.
Entonces, la herencia iba a ella.
Acumulándose
a ella. Que se llama Violante.
Sí.
Entonces, resulta que cuando pasa un tiempo, unos 20 años, su madre era una de las más ricas de Elche.
Vale,
¿qué pasa?
Claro,
que ahí se encuentra ella con un dilema, porque el hijo mayor era Jorge Juan, y el más pequeño era Bernardo, porque las otras eran hijas y tenía que ser...
Sí, tenía que ser entre los dos.
Sí. Y entonces, claro, como Jorge Juan había hecho el voto de celibato y ella pensaba que no iba a tener descendencia,
claro,
que
de
no
hecho,
tuvo,
no debería, claro.
Pues le pasó la herencia a Bernardo.
Al más pequeño, que fue póstumo de su marido.
Exacto, a Bernardo. Y entonces Bernardo fue pues uno de los más ricos de Elche en ese aspecto.
Vale.
Bueno, cuando él... ahora ya cerramos el paréntesis ese, cuando Jorge Juan Santa Cilia muere sin testamento,
claro.
¿Qué pasa? Que ahí hay, pues claro, Bernardo tenía el mayorazgo.
Porque, perdona, cuando Jorge Juan va a Santa Cilia, fallece, está acompañado, me has dicho antes, por sus sobrinos.
Dos sobrinos, sí.
¿Esos sobrinos son los de Bernardo? ¿Son hijos?
No, los sobrinos son de Margarita.
Ah, vale, de acuerdo.
Porque Bernardo... no tuvo hijos.
Ay,
tampoco.
Ay, una familia peculiar, ¿no?
No, al final se ha perdido el apellido.
Muchos sin descendencia.
Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que el mayorazgo, claro,
sí,
se lo quedaba, pero tenía que dar una parte, claro, de alguna forma tenía que mantener a los otros hermanos.
Sí, porque, claro, eso funcionaba así. El mayorazgo no era simplemente un título, es que mantenías a la familia.
Claro. Y entonces había ahí, pues, una serie de dinero, ¿no?, que había que dar. Bueno, el tema es que cuando fallece, pues hay una disputa, ¿no?, en el testamento, ¿no? Porque luego parece ser también que Bernardo es una persona que, bueno, no la tenemos muy estudiada, pero también sería estudiar porque, por una parte, hay documentación de que era, digamos, dadivoso, ¿no?, a la hora de con sus criados y con la iglesia y tal.
Generosa.
Y por otra parte, era muy tacaño con sus hermanas.
Sí.
Porque había litigios entre ellos. Oye, que no me paga lo que me tiene que pagar.
Los de casa los llevaban más controlados, pero él era... A lo mejor lo hacía a nivel social, ¿no?, para la imagen.
No lo sabe. Por ahí la verdad es que...
Habría que estudiarlo.
Queda,
¿eh?,
un poco así para profundizar, sí, un poco más, ¿no? Porque no cuadra, ¿no? Vamos, claro, no cuadra en el sentido de que es una persona,
sí, sí,
que está súper forrado y que a sus hermanas, que las tiene allí muy esto, no sé, ¿no?
Habría
no,
que verlo.
No cuadra mucho.
Pero eso lo dejamos en el paréntesis.
Exacto.
Si
sí, pero ahí es donde viene un poco la disputa en ese aspecto, exacto, ¿no? Por el tema en el tema del testamento y tal, que hay litigio y disputa y bueno, y eso fue por ahí. Y luego pues ya está, pues sí, lo que es las memorias de Miguel Sanz sobre
porque
ese tema.
En realidad, bueno, hemos dicho Jorge Juan Santacilia muere sin testar, hay el litigio que dices tú, familiares que son de las hermanas, es decir, y el tal Bernardo que tenemos también. Pero claro, lo más curioso también nos planteamos, es una persona que prácticamente siempre vemos la misma imagen de
sí,
él.
Sí, sí. Eso tiene un sentido.
Eso, y también un misterio, porque sí, dicen, sí, bueno, era de un, como un perfil bajo, es decir, sí, era una persona tan grande, pero al mismo tiempo humilde.
Él, sí. Jorge Juan Santacilia tenía un tema muy claro, que no quería dejarse retratar en ese momento. Y no hay
porque es curioso,
fotos suyas.
Muchas
no
veces los encargos
suyos
reales, había muchísimos pintores,
sí, sí,
que
claro,
siempre estaban retratando que si tal, escenas,
sí,
de
si
no
era
sé
la
qué,
fotografía del
y
momento.
Y más una persona como
él,
esta.
Él en ese aspecto no. De hecho, solamente hay... O sea, una vez muerto, se le hizo una máscara.
Sí, mortuaria.
Y de esa máscara... se sacó la cara que hoy tenemos, que es la misma para
libros,
todos.
Folletos, exacto, es que claro, te llama la atención, dices que siempre hay la misma edad.
Sí, sí,
no
sí.
Hay cuando era joven, claro, tal, es decir.
Hay un cuadro, estando en el Malta de paje del mestre de Malta, que hay, está el mestre y dos pajes. Entonces, por la época del cuadro y por lo que se ve, uno de ellos parece...
Parece
o se supone
ciencia,
que es
que
Jorge Juan Santacilia, por lo que se ve. Pero es lo único que hay y no está demostrado.
Sí.
Y por, digamos ya de adulto,
sí,
lo que hay es lo que hay y viene, como hemos comentado...
Por decisión también de él.
Que él no quería hacerse ningún tipo de...
Y bueno, teniendo ya prácticamente el final de nuestro programa, sí que es cierto que a pesar de ser o querer ser tan anónimo, el reconocimiento que ha tenido a nivel suyo y póstumo ha sido impresionante.
Sí,
¿no?
Sí, el reconocimiento es importante y también es cierto que ha estado bastante tiempo ahí como oculto, digamos, y últimamente pues también se está... impulsando más su figura y bueno, afortunadamente aquí en Elche también tenemos hay un hito importante y es que recientemente a principios de este año 2026 se ha inaugurado en una estatua suya entre la calle Jorge Juan y la calle Vicente Blasco Ibáñez. Y bueno, y ahí está la estatua y bueno, pues por lo menos hay un símbolo físico,
sí,
aquí en Elche que no lo había y bueno, y se está
poco a poco, ¿no?
Poco a poco viendo una labor de por lo menos
bueno, aunque
conocer.
Creo que ha habido mucho avance, ¿eh? Además,
bueno,
así fuera de
estamos.
Micros, más de uno hemos dicho, ay, mira, pues si yo he vivido siempre en la calle Jorge Galta, sí, y muchas veces sí, lo oímos, pero no hemos profundizado en el personaje.
Exacto,
¿no?
Eso es lo que nos pasó a nosotros, pero ahora
pues,
ya estamos
gracias, en ello. Gracias, Mariano.
Gracias a vosotros.
Serrano, presidente de la Asamblea Amistosa Literaria de Elche por habernos abierto esos ojos a este personaje tan interesante, tan cautivador, tan intrigante, además aventurero. Es que lo tenía todo y todo lo hacía bien, como decís
pues
vosotros,
sí.
¿No? Pues muchísimas gracias también a nuestros oyentes. Como veis, hemos tenido la gran suerte de tener no solamente a esta persona con nosotros que nos ha descubierto ese personaje, sino también al personaje en sí. ¿Eh? Ya sabéis que cuando paséis por alguna calle se llama Jorge Juan, pensar en este sabio español, en este 007 español que siempre ha estado apoyando a su rey, apoyando a su país y también a la ciencia y a la investigación. Muchísimas gracias por oírnos y ya sabéis que tenéis alojado en los podcasts de la Universidad Miguel Hernández todos los programas, al igual que en las redes sociales de la Asamblea Amistosa Literaria de Elche y, como no, en info@asambleaamistosaelche.es. Un saludo a todos, nos despedimos, María Serralba desde la Universidad Miguel Hernández.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.